On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Miami, en el estado de la Florida. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Esta semana estuvimos en la conferencia conservadora CPAC 2024 en la ciudad de Washington D.C., la capital de Estados Unidos, en donde participaron líderes internacionales tales como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente del partido Vox España, Santiago Abascal, y el expresidente Trump, quien fue el orador principal de la conferencia. El tema de esta conferencia fue la lucha cultural internacional y la lucha en contra de la agenda progresista 2030. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de los líderes que atendieron o participaron en la conferencia y el programa de hoy lo estamos dedicando a nuestra presencia en la conferencia y las entrevistas que llevamos a cabo. Me acompaña para analizar estas entrevistas mi colega y amigo Mario Pacheco desde San Salvador, analista de política internacional. Bienvenidos a este programa de hoy. Bueno, Mario, gracias por estar con nosotros de nuevo en el programa. Qué bien tenerte por aquí para escuchar estas entrevistas que hicimos en CPAC en Washington, en la conferencia conservadora. Pero quería, antes de ir a la primera entrevista, quería tu opinión en lo que ha pasado esta semana en Washington. Un juez de una corte de Washington, un juez que fue designado por el expresidente Obama, dice que una de las periodistas, bueno, hablemos básicamente de la periodista Catherine Harris de CBS, que es la periodista de investigación más, una de las más responsable y prestigiosas del país. Este juez la llama a la corte en desacato a la corte, o dicta un desacato a la corte, porque ella no les revela sus fuentes de una historia de investigación que le costó el puesto en CBS por presión de la Casa Blanca para decir quiénes son sus fuentes de esta investigación. Algo que tiene preocupado a toda la industria periodística en el país. Y no solamente eso, sino que un periodista de Blaze Media, otra institución, otra cadena de Estados Unidos, fue apresado públicamente por el FBI y puesto en esposas y llevado al FBI, alegadamente porque estaba cubriendo, o sea, dicen ellos que no había sido claro su cobertura del evento de lo que pasó en enero 6 en Estados Unidos, aquella incursión violenta en el Capitolio. ¿Qué podemos nosotros leer? Porque lo estamos viendo en otros países del mundo también, cómo los gobiernos están yendo detrás de la prensa libre y de los periodistas que están haciendo un trabajo importante.
Que se fue el diablo de la democracia, diría yo. ¿Verdad? Es que lo que pasa, Willy, es cuando se empieza a atentar contra los periodistas, sus métodos informativos, yo creo que ahí se está rompiendo la última línea de defensa de la democracia. Cuando no se permite que sean investigaciones periodísticas o que cuando se vulnere, digamos, el derecho a la protección de la fuente en detrimento, digamos, de las investigaciones que se están realizando contra los que ostentan el poder, eso da claros indicios que la democracia se fue al carajo, por decirlo de esta manera. Entonces, en este contexto, independientemente sea Kairi o sea quien sea, no esté en la obligación de entregar su fuente sobre una investigación periodística de que sea. Es decir, incluso atenta contra la libertad del ciudadano de estar informado. Uh-huh. Y esto lo hemos discutido un millón de veces, Willy. Uh-huh. Puede ser que los medios de comunicación haya bajado la credibilidad, puede ser que los medios de comunicación a veces se vayan a un lado y al otro, pero tenés de ambos lados. Pero lo peligroso es no tener medios de comunicación, ni tener periodismo de investigación. Eso es lo peor que le puede pasar a un país. O que quien ostente el poder, Willy, controle los medios de comunicación en todos sus sentidos. Eso es peor que un medio tome un sesgo de vez en cuando para un lado o para el otro.
Así es.
Entonces, eso puede resultar de verdad un atentado contra las democracias de nuestros países. Y yo creo que Estados Unidos, que se jacta, digamos, de ser el paladín de la justicia del mundo y el que aplica justicia en el mundo, es donde no se puede permitir que haya esas transgresiones porque si no también la moral para reclamar al resto de países no tendría sentido.
Exactamente, porque inclusive a nosotros en el gremio aquí en Estados Unidos nos sorprende que este juez inclusive le haya puesto una multa de $800 diarios hasta que la periodista no revele su fuente. Eso es un abuso de poder, es un abuso en contra del periodismo, y yo creo que de esa manera se ha estado denunciando aquí, y al mismo tiempo también el FBI ir a sacar a periodistas esposados por hacer su trabajo. Estamos en Estados Unidos viviendo tiempos muy, muy difíciles, y es un ataque directamente a la democracia de este país, pero que no quería que comenzáramos el programa sin que tocáramos ese tema. Mario, yo estuve participé en la cobertura de la conferencia CIPAC, como dije al principio, en Washington DC, la conferencia conservadora, donde estuvo y participó el presidente Bukele, el presidente Milei, Santiago Abascal de España, el expresidente Trump y otro montón de líderes conservadores. En ese momento conversé con la senadora María Fernanda Cabral de Colombia, quien se perfila como una... como aspirante, una candidata, un aspirante presidencial por el partido del expresidente Álvaro Uribe. Así que escuchemos esta conversación y ya regresamos después de esto para analizarlo. Así que escuchemos.
Perfecto, Willy.
Bueno, gracias. Seguimos en CIPA. Aquí nos acompaña una amiga, la senadora, que es colombiana. Ni voy a decir el nombre porque ya se lo conoce. Y tengo una colega también que es colombiana, que no voy a decir el nombre porque son bien conocidas. Es como repetir la misma cosa, ¿verdad, senador?
No, tienes que decir el nombre,
No, ¿y por qué? Que lo diga ella, que se presente a la audiencia. A ver, bienvenida.
Muchas gracias, Willy. Mi nombre es María Fernanda Cabal. Soy senadora por el Centro Democrático, el partido del presidente Uribe. Soy la senadora más votada mujer en la historia del Congreso colombiano y conservadora.
Pues lo bonito que es que lo diga ella, que no lo diga yo.
Y conservadora. Eso y me conservadora. Esa parte me encantó.
¿Qué le ha parecido la conferencia?
Bueno, yo vengo hace 12 años así. Yo soy asidua visitante porque tenía que encontrar el lugar donde me sintiera realmente feliz. Es increíble cómo las ONGs que destruyen la realidad, ONGs de izquierda, tienen una cantidad de seguidores, claro, muchos financiados. No sabemos si con dinero lícito o ilícito. Y nosotros, la derecha, sin organizaciones, cuando somos la mayoría. Porque la mayoría de la gente le gusta conservar, cuidar su casa, cuidar sus niños. Entonces aquí me encontré esa fortaleza de la base democrática de los Estados Unidos, que es la comunidad, desde donde es el origen. Aquí el americano participa en la iglesia, en los frentes de seguridad como el Neighborhood Watch. Aquí hay una integración de base ciudadana donde se hace política y no necesariamente es el voto. Y eso vuelve la sociedad mucho más fuerte.
Yo creo y he visto, quería la opinión suya, en esta conferencia, la internacionalidad que le han proyectado. Porque el tema de esta guerra cultural es global. Por eso tenemos a Santiago Abascal, que dio su discurso, y al presidente Bukele. Estamos esperando al presidente Milei y mañana también al presidente Trump. Entonces, esa pelea global que se tiene entre el mal y el bien, entre la derecha y la izquierda, entre la guerra cultural, creo que es mucho de lo que se está hablando aquí. Y obviamente el discurso antisocialismo, no comunismo, que es lo que hemos visto. Ya sabemos el presidente de Colombia y su posición, la cual ha sido. ¿Cómo un evento como este tiene un impacto en la conversación interna en Colombia, donde se están generando y hablando estos temas importantes a nivel regional?
Bueno, cuando yo llegué por primera vez a CIPAC, era totalmente parroquial. Aquí los gringos, por decirlo, nada de ningún país. De pronto venían, sí, los japoneses fueron los primeros que recibieron. Algo de Hong Kong, cuando estaban haciendo las protestas en Hong Kong. Nada más. O sea, yo llegaba aquí y era como un bicho raro.
Como un gente raro.
Y poco a poco, bueno, estaba Nigel Farage, ya llevaba 21 años de lucha. Poco a poco, la agresión fue tan grande en Estados Unidos, cuando los riots, las protestas, los antifas quemando todo, y empezamos a ver que había un vínculo entre lo que pasaba en Chile, en Perú, en Colombia, en España, en Estados Unidos, porque toda esta locura woke, todo este marxismo cultural, no es otra cosa que la materialización de la mente perversa, degenerada, pero además que goza de financiación, muchas veces irregular.
Así es.
El mundo civilizado libre enfrenta esa amenaza. A usted no le hacen esas protestas ni en China, ni en Rusia, ni en Irán, ni en Cuba.
Nunca
la hacen en el mundo libre. ¿Y qué capturan ellos? Las mentes más frágiles, que son las mentes en formación, como la de niños y jóvenes. Y les van vendiendo unas ideas que generan ansiedades tempranas, como la hipersexualización. Entonces, ya los conocemos, ya sabemos quiénes son, cómo se mueven. El problema de nosotros es que nos hemos demorado demasiado, ¿sí?, para organizarnos. ¿Pero por qué? Porque los normales trabajamos para pagar cuentas, para mantener la familia. Estamos ocupados en otras cosas, y los anormales trabajan para destruir la humanidad.
O sea, básicamente ellos tienen tiempo para salir y hacer escándalo. Nosotros
porque
no
están financiados.
Claro.
Y además son vagos.
Claro.
Si trabajaran, no serían tan imbéciles.
Me encanta, porque es muy cierto, es muy cierto. Pero yo me pongo a pensar en el tema de Colombia. Latinoamérica es una región altamente católica, más conservadora, obviamente. ¿Cómo termina Colombia con un Petro como presidente?
Claro, porque Petro es parte de la agenda que creó Lula da Silva con Fidel Castro una vez se cae el muro de Berlín. Tumbado el muro de Berlín, estos comunistas sintieron una amenaza feroz a toda su doctrina colectivista, que vende con populismo la intención de salvar a los pobres. Con ese cuento llevan arruinando sociedades como la cubana, que es solo miseria. Lo increíble es que en el siglo XXI, en vez que las redes sociales sirvieran para hacer espacios de libertad, los capturaron. Y nosotros también nos quedamos presos de las corporaciones que le cerraron las cuentas al presidente Trump. A mí me hacían el banner en Facebook. A los polacos, cuando ponían las fechas de conmemoración de los ataques del ejército ruso, les tumbaban las cuentas. O sea, estamos en manos de Big Brother, el gran hermano. Sí. Este se volvió muy miedoso. Y uno con un viejo loco como Soros, financiando el degenere de la sociedad, pero con sus hijos Soros no hace lo que hace con los hijos de los
demás. No, porque no le interesa. Vimos lo que decía el presidente Bukele, y él decía que él se había ocupado directamente de sacar a Soros del Salvador y de su fundación y su influencia.
Por supuesto.
Ese es un mal, es un cáncer que ha venido.
Lo sacaron de Hungría, que es su país de origen natal, lo sacaron de Moldavia, lo sacaron de Macedonia. Está en Colombia. En Colombia financia todas las ONGs de litigio estratégico, donde no ganan leyes en el Congreso, las tuercen en la Corte Constitucional. Ellos tienen la estrategia para ahorcarnos. Entonces, precisamente el Foro de Sao Paulo logra penetrar a 14 países. Cuando los países se dan cuenta y la gente se da cuenta, vuelven y ganan elecciones, pero es una derecha cobarde que termina abriéndole el espacio para que regresen. Hoy no están 14, hoy son menos países bajo la ola roja del Foro de Sao Paulo, que se transforma, porque hay que entender este fenómeno. El Foro de Sao Paulo son organizaciones de base. Necesitan subir de nivel, crean el Grupo de Puebla con Andrés Manuel López Obrador.
Así es.
Para operar con los antiguos presidentes, vicepresidentes, que yo les llamo los convictos, presidentes convictos, ¿no?
Sí.
Y ahora, no satisfechos con tener figuras, suben a nivel de Estado y crean la Internacional Progresista. Todo ese andamiaje no es otra cosa que tener irrigación de recursos del Estado, irrigación internacional, y una red de cooperantes tan grande que sea capaz de destruir el mundo libre occidental.
Y es peligroso, porque ahora está la oportunidad también de que le haga una pregunta a tu compatriota.
Bueno, senadora, definitivamente lo que hemos estado leyendo en los periódicos, lo que hemos estado leyendo en el internet, lo que hemos visto en las noticias, el año pasado usted ha hablado abiertamente sobre sus deseos de postularse a la presidencia de Colombia para el 2026. Queremos que nos hable sobre eso, si se puede.
Pero claro que se puede.
Ah, bueno.
Es una intención. Oficialmente no hay todavía abierta una inscripción a candidatura. Yo quiero ser la primera mujer presidenta de Colombia. Quiero devolverle a ese país la fe en que los buenos somos más. El problema es que los malos son muy malos y los buenos a veces son demasiado dóciles, demasiado ingenuos. Queremos devolver la fuerza de lo que imprime una mujer, y no hablo de diferencias de género, porque para mí hombres y mujeres son iguales en sus diferencias naturales. Quiero tener la oportunidad de servir un país que es enormemente rico, que está atrapado por el mal. Yo a veces digo, pero ¿qué es lo que pasa? Es como si el diablo hubiera puesto un huevo en Colombia, anidado. Hay que romper esa maldad. Tenemos todo para crecer, pero hay unas fuerzas de un nivel delictivo inimaginables, porque ahora toda la delincuencia es transnacional. Nosotros recibimos migrantes, sobre todo venezolanos, de todos los niveles. 5 años para acá llegó la criminalidad organizada. Tenemos el Tren de Aragua, tenemos el Cartel de Sinaloa, tenemos el ELN, 1.300 grupos ilegales disputándose la coca que Gustavo Petro hoy no fumiga, no erradica. Tenemos un país que se nos puede ir al abismo mucho más rápido de lo que pensamos. Por eso yo quiero ser la primera autoridad que devuelva la fe a los colombianos.
Entonces, de la intención al hecho, de la intención a hacerlo oficial, ¿estamos a esto?
Claro. Primero me toca jugar en mi partido,
claro,
para salir elegida. Claro. Y después, lograr estar en primera vuelta. En Colombia hay 2 vueltas presidenciales como en Argentina. Aquí creo que no.
Aquí no, hay una sola vuelta.
¿Qué es diferente?
El presidente Álvaro Uribe es de amores y de odios. O lo amas o lo odias. Yo lo amo, pero los que lo odian, lo odian. Entonces, tú vienes de ahí. ¿Cómo ves tú las posibilidades, una vez se haga oficial tu candidatura, el hecho de que vengas respaldada por Álvaro Uribe?
Es igual a lo que le pasa al presidente Trump, es igual al que le pasa a muchos presidentes que llegan a decir la verdad que no le gusta. Pero lo increíble es que la gente no quiere los políticos, pero le gustan las mentiras.
Sí, es increíble.
No les gusta la verdad, hay que decirle la verdad. La gente, como hizo Milei, no hay plata.
Dinero, no hay plata.
Entonces, aquí uno tiene que arrastrar con negativo de atrás, con el negativo de alrededor, con lo que le han creado uno de imagen. Yo una vez en Comisión Primera Constitucional de Senado les dije a la izquierda, ¿a qué horas ustedes se inventaron mi biografía? ¿A qué horas he cometido yo tantos delitos siendo mamá de 4 hijos de una familia que es conocida regionalmente, que saben quién es uno? ¿A qué horas me volví tan delincuente?
El expresidente Trump tiene 91 cargos federales en 4 juicios, cuando le estaba dando dinero a todos los políticos demócratas y republicanos hasta que lanzó su candidatura. Era el empresario más querido, donde todos se querían quedar en sus hoteles, que sus hijos fueran como él. O sea, era la estrella hasta que llegó a convertirse en la amenaza del establishment. Entonces, imagínate, 91 cargos federales desde que se hizo presidente. Es una locura. O sea, eso es lo que está pasando en este país y en el mundo. Y es muy peligroso.
Muy peligroso, porque es la justicia politizada.
La persecución
en
política.
En Brasil, sí, contra Jair Bolsonaro. Lula se roba las elecciones y ahora utiliza la Corte Suprema del Brasil para judicializarla. Es que el mundo libre tiene tantas amenazas que si no actuamos nos vamos a quedar sin patria.
¿Y sabes qué es lo más triste? En el mundo libre y los de izquierda están aplaudidos y están bien admitidos por los medios de comunicación, por todo el mundo. Si ellos dicen algo, nadie los ataca. El primero que diga algo de derecha es atacado. Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo de alguna forma. ¿Cuál es tu plan, viniendo hace 12 años al CIPAC? ¿Qué es lo que te llevas del CIPAC para ahora llevarlo para Colombia? Faltan 2 años para las elecciones presidenciales. ¿Qué mensaje te llevas teniendo un CIPAC que tenemos hoy? Esta vez es histórico, no solamente internacional, pero de una influencia también de los países latinoamericanos.
Con este CIPAC podemos construir relaciones con congresistas de los Estados Unidos, con medios de comunicación también de habla hispana. Podemos construir relación con lo que más me gusta, que son las organizaciones de base, pero con pensamiento de derecha. Yo no quiero victimización, que por el color de la piel, que porque tiene una discapacidad, no. Yo quiero hombres que piensen que son capaces. No creo en ninguna deuda ancestral ni histórica, todo eso es mentira, si no toda la humanidad viviría endeudada.
Así es.
Creo que todos tenemos el derecho a tener la oportunidad de salir adelante, pero no manteniéndome un estado que al final lo que me da a mí se lo está sacando a otro del bolsillo. Creo que todo está inventado, pero que tenemos mandatarios que también hacen todo para empobrecernos. Sí. Los países ricos son ricos, los pobres son pobres, pero hay que copiar el modelo de los pobres. Porque al final lo que quieren ellos es control. Sí. El político lo que quiere es controlar. Y lo que está enseñando Milei es no más control. Y lo que tú encuentras aquí en CIPAC es no más Estado gigante, no más impuestos de un Estado ladrón, freedom of speech. Increíble que la primera enmienda de la Constitución americana sea violada todo el tiempo en los mismos Estados Unidos.
La Corte Suprema de Estados Unidos le dijo al presidente Biden que era ilegal pagarle la deuda a los estudiantes por 1.000 millones de dólares. Y lo primero que hace es
hacer lo contrario que dice la Suprema Corte. O sea que si aquí en Estados Unidos, que se ve como un país que se ha tomado como ejemplo por muchos años de la fortaleza democrática, las instituciones y todo eso, el mismo presidente viola las regulaciones que le pone la misma Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ¿qué se puede esperar? O sea, una politización del Departamento de Justicia por la persecución política, que hablaba el presidente Bukele anoche, decía que él en El Salvador había acabado con la persecución política, pero eso es algo que se está viviendo aquí. Entonces, muy preocupante lo que está pasando en Estados Unidos, que es lo que se exporta para el mundo.
Que ustedes aquí, los jueces hacen campaña y reciben dinero. Ajá. Los fiscales hacen campaña y reciben dinero.
Así es.
Y hay unos fiscales que son appointed.
Ah, también.
¿Cuántos jueces y fiscales fueron nombrados por Obama?
Todo un montón.
Ah, bueno. Sí.
Y los otros fueron financiados por Soros.
O ambos. Entonces tú tienes un juez que de entrada va a generar desequilibrio en un proceso que tiene que darte garantías, porque ya te está mirando como enemigo. Gravísimo. Aquí van a tener que cambiar el sistema de elección de los jueces y fiscales, porque van a terminar recibiendo plata de los narcos, así de los corruptos y de los delincuentes como Soros.
Así ¿van a terminar o ya lo están?
Ya lo están, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo.
¿El mensaje?
Exactamente, se le iba a decir. ¿Cuál es el mensaje?
El mensaje: el mal no puede triunfar. Nunca perdamos la fe y vamos a trabajar de la mano. Con un Milei que triunfe, con un presidente Trump, seguramente en Chile, con un José Antonio Kast. Seguiremos guerreando. Un Perú que necesitamos una candidata fuerte, yo creo, en Patricia Chirinos, que ojalá la entrevisten ustedes. Y Colombia, que es un gran desafío.
Muchísimas gracias, señora senadora María Fernanda Cabal. Ella lo dijo mejor su nombre, o al principio lo dije. Gracias por estar con nosotros, un placer, y le deseamos muchísima suerte.
Muchas gracias.
Bueno, María, escuchamos a María Fernanda Cabal y básicamente está diciendo que hay que hacer un cambio en Colombia y que hay que devolverse, volver a un estado, a un país más donde se respeten más los derechos humanos y los valores tradicionales, y por eso ella dice, como decía, que quería correr para candidata a la presidencia de Colombia. ¿Qué te pareció?
Bueno, yo creo que en primer lugar, Colombia ha entendido de que la izquierda de Petro no es el camino, que se equivocaron en una elección trascendental, pero que todavía tienen tiempo de remediar. La democracia en Colombia todavía existe y todavía pueden competir libremente sin que haya un sesgo. Sin embargo, es uno de los riesgos que se corre cuando se consolida un planteamiento de derecha, ¿no? Y básicamente creo que la postura de la senadora era bien correcto al decir hay que regresar a los valores, porque yo creo que la falta de valores es lo que nos tiene en la distorsión en la que estamos cruzando hoy, Willy. Si volvemos a los valores del respeto, a los valores de la familia, a los valores, por ejemplo, de la fe en Dios, creo que tuviéramos un mejor planeta. Y sobre todo que en estos países latinoamericanos donde el avance de la izquierda ha sido bien evidente, y hay que recordar que Colombia tiene cerca, pues, a Brasil, tiene cerca todos esos países que hoy por hoy tienen gobiernos de izquierda. Está muy, muy ligado a Venezuela, por ejemplo, y tú has visto cómo Petro ha defendido a capa y espada a Maduro y a todo lo que se está haciendo, pues, en esos sectores, y hay que recordar esos países, perdón, y hay que recordar también que todavía hay mucha actividad de las guerrillas de izquierda en algún sentido, que no abonan en nada, y Petro muy ex guerrillero podrá ser, pero no ha logrado la paz en Colombia todavía.
Así es. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, Mario, vamos a conversar y analizar la entrevista que le hice al presidente del partido Vox de España, Santiago Abascal. Ya regresamos con más después de la pausa. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Ahora también vamos a escuchar, porque me tocó conversar con Santiago Abascal, el presidente del partido Vox España, sobre el giro geopolítico que está pasando en Europa y cómo se está percibiendo el movimiento de centro conservador a tomar posiblemente liderazgo de la Unión del Parlamento Europeo en Europa. Así que escuchemos esta parte de mi conversación con Santiago Abascal.
Bueno, y ahora nos encontramos con el presidente del partido Vox España, Santiago Abascal, quien en su discurso y fue muy preciso en cuanto a los retos que enfrenta el mundo en cuanto a la izquierda y el socialismo. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, un honor estar con vosotros.
Tu primera vez en CIPA, cuéntanos la experiencia.
Bueno, estuve, es la segunda vez.
Pero hablar, pero el discurso, ¿verdad?
No, hablando es la primera vez. Muy agradecido por la oportunidad y por comprobar que en realidad lo que estamos defendiendo los patriotas de todo el mundo, los que amamos la libertad, es lo mismo, y que los enemigos también son comunes. Es el socialismo, es la agenda woke y es el globalismo, que están en alianza, curiosamente además con algunos filántropos y multimillonarios que se han aliado con la peor izquierda del mundo.
Por eso lo importante del tema de esta conferencia, que ha sido la internacionalidad. Tuvimos al presidente Bukele, tendremos al presidente Milei, y estás tú también en el escenario. De tu discurso llamó muchísimo la atención por algo muy clave que dijiste. O sea, estamos en la lucha de cultural más grande en la historia, e hiciste hincapié a los resultados que es el comunismo, y lo vimos en Cuba. Eso creo que fue un punto muy importante a la cual la gente le puso mucha atención.
Claro, porque da la sensación de que hemos derrotado al comunismo con la caída del telón de acero, pero lo cierto es que el comunismo se ha travestido, ha buscado otras formas, se ha aliado con el narcotráfico, a veces se ha llamado socialdemocracia para finalmente acabar convirtiéndose en un experimento social que en Iberoamérica ha destruido las democracias, ha acabado con la separación de poderes, ha permitido que se instalen en el poder durante mucho tiempo. En Cuba no han salido. Cuba es un régimen tiránico donde no hay libertad, donde prácticamente no hay para comer, y donde los cubanos tienen que abandonar e irse al exilio. Eso no podemos acostumbrarnos a lo que pasa en Cuba, a lo que pasa en Nicaragua, a lo que pasa en Venezuela, porque puede ocurrir en otros lugares. Podría ocurrir en Colombia. Petro es una gravísima amenaza para Colombia.
Está ocurriendo.
En Brasil, con lo que representa Lula, la persecución contra Bolsonaro, han destruido la separación de poderes. Eso es a lo que nos enfrentamos. De alguna manera está ocurriendo en Estados Unidos también. Hoy los supuestamente moderados, el centro izquierda, se han quitado la careta. Van a la confrontación social total y tratan de aplicar unas agendas totalmente antinaturales, alejadas del sentido común.
Y ya no lo niegan. Le voy a dar paso a la...
Hay un descaro total. Y algo que preocupa es que los conservadores nos habíamos tardado demasiado. Les dejamos a ellos ganar demasiado terreno. ¿Qué podemos hacer para combatir este terreno que les cedimos por mucho tiempo, para acelerar nosotros el proceso de parar eso que está ocurriendo?
Bueno, yo creo que nos dimos cuenta y hemos reaccionado. Los viejos conservadores, que aquí los llaman
rinos. ¿Los rinos? Los rinocerontes.
Son conservadores de nombre. También hay una expresión en español que llamarles conservaduros, gente que solo piensa en lo económico, pero que no les importan las ideas, ¿no? Piensan que gobernar es equilibrar las cuentas públicas, que todo sea muy pulcro, pero gobernar es mucho más que eso.
Claro.
Es también evitar la ingeniería social. Hay una vieja derecha que ha permitido que la izquierda avance en toda su agenda cultural, ideológica, y ellos estaban solo en las cuestiones fiscales y económicas. Finalmente han cedido incluso en esas, lo hemos visto en España.
Se ha tocado.
Pero la reacción que se está produciendo en gran parte de Europa, en la que esos viejos partidos del centro-derecha se han desplomado y han sido sustituidos por partidos patriotas, ha ocurrido en Argentina, ocurrió en Brasil con la llegada de Bolsonaro. Esa reacción ocurrió también en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump en 2016, ha obligado a la izquierda a acelerar en su agenda globalista, en la agenda woke. Y eso yo creo que ha estado bien, porque se han quitado la careta.
Sí, sí.
Han llegado a unos niveles de perversión, sí, de intentos de adoctrinamiento,
sí,
social,
sí,
en todos los terrenos, ¿eh? En el terreno climático, el ataque a los agricultores, claro, a los ganaderos, a la industria. Claro, dice que hay que cerrar las industrias porque contaminan, pero las llevan a China.
Claro.
No hay fronteras en la atmósfera.
Cuando China es el país más contaminante del mundo,
claro,
la India.
Claro. Deslocalizan el CO2. Pero hablar de la preocupación climática por parte de ellos es una estafa, no la tienen. Ellos solo tienen una teoría, que es la Agenda 2030, es que los países desarrollados tienen que empezar a producir menos para que produzcan más los países en vías de desarrollo. Bueno, eso lleva a la pobreza a las clases medias en el mundo occidental. Y nosotros en las elecciones nos presentamos ante nuestros pueblos,
claro,
no en las Naciones Unidas.
Claro.
Y yo creo que ese es el debate. Ellos a quién representan, no sabemos muy bien a quién.
Pero es tan peligroso lo que se está viviendo ahora a nivel mundial, que Bukele decía la otra noche que la persecución política es algo que se ha eliminado en El Salvador, pero que se está viviendo en Estados Unidos. Y como tú decías, el tema lo ha llevado a la desesperación de quitarse la máscara, porque lo hemos visto cómo se ha comprometido el Departamento de Justicia, el FBI, los medios de comunicación. Eso es algo increíble lo que estamos viendo desenmascarado,
¿no? Eso en Estados Unidos, en Brasil con la Corte Suprema, en Internet, a través de las redes sociales, como a través de las agencias de verificación, solo atacan unos contenidos, que son los contenidos conservadores, y permiten todas las mentiras, todas las fake news de la izquierda. Eso es lo que enfrentamos en este momento. Algunos nos hemos dado cuenta. Yo soy optimista, estoy esperanzado. La batalla va a ser difícil. Van a intentar acabar con la libertad de muchas personas. Va a haber mucho sufrimiento de por medio. Pero creo que se ha producido una reacción que es inexorable.
Yo quería, porque sé que tienes poco tiempo, de hacerte esta última pregunta. ¿Se está mirando un cambio geopolítico global en cuanto a cómo van las cosas? Y Europa no escapa de eso. Vienen las elecciones del Parlamento Europeo y se espera que haya una gran posibilidad de que el conservadurismo tome más control en ese parlamento. Eso es bueno, pero al mismo tiempo compromete eso a algunos conservadores en Europa o empuja a la izquierda en Europa a ser más agresiva.
Yo creo que sobre todo compromete a los viejos conservadores fake, a los viejos conservadores solo de nombre. Incluso la palabra conservador les molesta, porque en el Parlamento Europeo han votado conjuntamente con los socialistas en esta legislatura, voy a dar un dato muy preciso, el 89,6% de las veces. Es tremendo, socialistas y populares votan exactamente lo mismo. Han aplicado la Agenda 2030, la Agenda Verde, la Agenda de Género, todo. ¿Qué ocurre? Que tenían una excusa, porque decían, no se podía constituir otra mayoría, hay que pactar con la socialdemocracia, con los socialistas. Bueno, ahora va a haber una mayoría de conservadores. Entonces, esos viejos centros derecha deberán decidir si se alían con los conservadores, cuyos grupos están en crecimiento en el Parlamento Europeo, o siguen aliados con esa izquierda decadente, liberticida y enemiga de la prosperidad de las naciones europeas y enemiga de la soberanía de los países europeos. Porque Europa ha llegado a un límite en el que incluso no se puede hablar de proceso de integración europea. Si uno piensa que la Unión Europea tiene que tener determinada dimensión, determinadas competencias, o sea, ya se genera un insulto. Dice, eres eurófobo, ¿quieres salir de la Unión Europea? No hemos planteado la salida de la Unión Europea. Lo que planteamos es que el poder central de las instituciones europeas no debe ser tan grande. Claro. Que tenemos que volver a la idea de los padres fundadores, a la idea primigenia, a la idea original, a las bases, que no eran desde luego que unas instituciones comunitarias decidan sobre nuestras políticas educativas, imponiendo a las naciones cosas que desde luego no hemos votado en ningún lado. No solo en la educación, también me refiero en el campo, en la industria, en la producción de energía. Afecta a todo. Las naciones europeas han cedido mucha soberanía, pero no la han cedido las naciones, no lo han votado los pueblos. Lo han hecho unos políticos desleales con sus pueblos. Yo creo que hay que volver a otra idea de Unión Europea.
Gracias, gracias. Señores, aquí terminamos con esta entrevista especial con el presidente del partido, don Santiago Abascal. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Santiago. Te agradecemos tu tiempo. Sé que los tienes muy ocupado, pero felicidades.
Es un honor para mí. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, Mario, esa fue mi conversación con Santiago Abascal, el presidente del partido Vox. Como tú sabes, como escuchaste, habló bastante claro sobre las expectativas de un cambio en el liderazgo del Parlamento Europeo a un centro derecha, dejando a la izquierda, ya que tenía muchos años controlando ese parlamento. ¿Qué te pareció a ti la conversación con Santiago Abascal?
Creo que muy congruente con lo que ha estado pasando en España y esa tendencia a moverse un poco más al conservadurismo. Y eso que hay que decir que España tiene añísimos siendo un país muy liberal, con agendas que han venido creciendo desde la izquierda y sobre todo con agendas que han permitido esa cultura progre que ha tenido España por muchos años. Sin embargo, creo que el partido Vox ha dado muestras de que la gente realmente está queriendo un cambio. Hay que ver las elecciones anteriores en las que el partido Vox ha logrado tener mayor número de representación en el Parlamento español, y obviamente pareciera, según lo que expresa Abascal, que también van a tener importante representación en el Parlamento Europeo. Esto podría darle un giro, y un giro de 360 grados a la política europea, principalmente a esta agenda progresista o progre que ha venido avanzando en el mundo. No ha sido lo mismo para Europa que para Latinoamérica, es decir, en Latinoamérica tenemos países latinoamericanos que han venido pues teniendo esas agendas, pero no tan marcadas, no con una política tan fija como lo que ha venido teniendo Europa y con la cantidad de dinero de inversión, porque aquí hay que hacer una diferencia, Willy. En el caso de los países latinoamericanos, si quieren que los países latinoamericanos tengan esa agenda progre, digamos, el país latinoamericano te pide a cambio dinero, que es lo que pasaba con Estados Unidos cuando te pedía que aportaras esas cantidades de dinero para las organizaciones que promovían estos temas. Pero en Europa es un tanto distinto. Europa, los gobiernos en sí, casi todos los gobiernos, han establecido presupuestos para el desarrollo interno de este tipo de temas y este tipo de agendas. Entonces, se ha manejado diferente y por lo que veo, Vox ha venido avanzando contundentemente en esto y ha permitido que, obviamente, el tema del conservadurismo y de regresar a los valores que hablábamos en el bloque anterior, Willy, esté muy marcado en estos contextos. Entonces, yo creo que habrá que ver en los próximos años, par de años, cómo se mueven los temas, sobre todo en Europa y para el caso en España, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a la última pausa de este programa especial. Cuando regresemos, conversamos con Eduardo Verástegui, el actor mexicano también que quiso o ha estado tratando de llegar a la presidencia de México. Hablamos con él sobre su película Sonido de la Libertad y una película nueva que se estrenó también en la conferencia. Así que no se vayan, quédense con nosotros, que regresamos con más después de la última pausa.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. De las entrevistas interesantes que hice también en CIPA fue la de el actor mexicano Eduardo Verástegui, que es el productor y responsable de la película Sonido de la Libertad. Y se estrenó también una película que él construyó en el CIPA, que se llama Cabrini, otra nueva historia que se espera también tenga mucho auge como Sonido de la Libertad. Entonces él habló de muchas cosas diferentes, importantes, de su experiencia, de lo que ha sido las conferencias de CIPAC y lo que significa esto para esta guerra global de cultural que se está viviendo en estos momentos. Así que escuchemos mi conversación con Eduardo Verástegui y ya venimos a comentar.
Bueno, estamos con nuestro amigo Eduardo Verástegui. ¿Cómo está? Bienvenido, Andrea.
Un placer.
¿Cómo ves a CIPAC?
Muy bien. Yo creo que una CIPAC que es una oportunidad para que alianzas conservadoras internacionales se junten. Yo creo que cada vez lo han abierto más a otros países. Y bueno, ver a Bukele, el presidente de Salvador ayer, ver a Santiago Abascal, que participará hoy, ¿no? El Salvador, España, Argentina mañana, Milei, el presidente Milei. Entonces, y muchos otros participantes de otros países, de Hungría, sobre todo hispanos.
¿Sí?
Yo creo que nunca había habido tanta participación
hispana
como ahora, ¿no? En Estados Unidos, en Washington, en un año electoral.
Exacto.
Y con una administración que en estos momentos es completamente opuesta a todo lo que el CIPAC y el mensaje de todos los conferencistas
y los valores,
presenta, ¿no?
Los valores.
Entonces es como una estamos en una guerra de ideas, ¿no? Una guerra espiritual también, no solamente política. Y creo que CIPAC está haciendo un trabajo increíble de juntarnos, porque la unión hace la fuerza,
así es.
Somos más fuertes.
Así es.
Y el poder juntar a todos estos líderes de todo el mundo y de Estados Unidos, que por lo menos, si no somos todos iguales, en lo esencial estamos juntos, que es lo más importante, ¿no? La
así
defensa
es.
De la vida, la defensa
así
de la familia, la defensa de las libertades fundamentales, eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, muy contento también de presentar mi nueva película Cabrini, que fue ayer, donde la respuesta de la gente, de la audiencia, fue increíble. No había un solo ojo seco, todos estaban sacando lágrimas, ¿no? Pero sobre todo lágrimas de esperanza, no de tristeza, sino de esperanza, de confiar de que sí se puede, si tenemos a Dios en el centro de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestros pensamientos, y lo escuchamos y somos obedientes a lo que nos dice, todo va a estar bien.
Háblanos un poco de eso para quienes no han tenido la oportunidad de verla, para quienes no saben todavía de esta película. Vimos Sounds of Freedom y fue algo así extraordinario.
La respuesta
mundial, fue impresionante. Háblanos de esta nueva película.
Mira, todas las películas que hemos hecho, por la gracia de Dios, desde que formamos esta compañía, Metanoia Films, con Alejandro Monteverde, Leo Severino y yo, y otros amigos, somos mucha gente, ¿no? La que participa en esos proyectos, nuestros inversionistas, nuestros productores ejecutivos. Empezamos con Vela, este sueño empezó con Vela, una película que ha cambiado la vida de muchas personas, incluyendo la nuestra, la mía, ¿no? Una película que hicimos empezamos en el 2004, imagínate, fue cuando yo hice una promesa a mis padres y a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera a mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Uh-huh. Y por andar haciendo promesas me quedé sin trabajo 4 años. Porque todo lo que me ofrecían hacer hablaba de lo que yo había prometido no volver a hacer. Entonces me la pasaba rechazando proyectos hasta que finalmente me di cuenta que si seguía esperando como actor a que llegara a mis manos un proyecto que le hablara a la audiencia de lo que yo le quería hablar, me iba a quedar esperando toda la vida.
Toda la vida,
y eso me llevó a convertirme en productor, porque como productor tú puedes controlar el mensaje de la película y también me puedo contratar. Yo sí. Como productor, a mí mismo, ¿no? Como actor, entonces yo soy mi propio jefe, ¿no?
Sí, sí.
Entonces empezamos este proyecto, Alejandro Monteverde, que es el director, de Vela y de todas las películas que hemos hecho, ¿no? Básicamente Leo Severino y yo productores, yo en algunas actúo. Entonces la primera fue Vela, la primera producción. La segunda fue Little Boy. La tercera fue Sound of Freedom, que fue la más difícil de hacer por el tema. Es un tema complicado de cómo hacer una película que la pueda digerir la audiencia, pero sin que la audiencia se tape los ojos o se escandalice, sí, o se tenga que ir por el tema, que es muy complicado.
Es,
¿no?
Complicado, porque el tráfico de niños. Yo te iba a preguntar que casualmente ahora la frontera, o sea, se ha visto en los peores tiempos de su historia con el tema de la trata. O sea, película vino a caer en un momento muy, muy importante por lo que estamos viviendo.
Mira, el tema del tráfico de niños para explotación sexual y tráfico de órganos también, venta de órganos en el mercado negro, trabajos forzados, siempre ha existido, pero ahora como nunca. Estamos hablando de una industria que produce más de 150 mil millones de dólares al año. Es un problema global, principalmente en Estados Unidos y México. Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños en el mundo. México, por la cercanía, es el proveedor número uno. Entonces, cuando yo me enteré de todas estas cosas hace 8 años, cuando me contaron a detalle lo que le hacen a estos niños, cómo son violados más de 10 veces al día por muchos años hasta que ya dejan de servir porque el cliente ya no los quiere, porque ya no son carne fresca, ese es el vocabulario que esos perversos utilizan, pasan muchos de estos niños al segundo negocio, que es el mercado negro, el tráfico de órganos, los abren y los venden en partes. Cuando tú escuchas estas cosas, ya no te puedes quedar con los brazos cruzados.
No puedes.
El mal triunfa
no.
Cuando la gente buena se queda callada.
No puedes, increíble.
Cuando la gente buena se queda callada, deja de ser gente buena porque es parte del problema. Entonces ahí fue cuando hicimos el compromiso de hacer una película. Yo pensé que iba a ser algo muy sencillo, muy fácil. Pensé que todos los actores de Hollywood se iban a pelear por el personaje principal y qué equivocado estaba. Y fue muy difícil escribir el guión. Lo escribió Rod Barr con Alejandro Monteverde, se tardaron casi 3 años, nada más de escribir el guión. Dos, fue muy difícil recaudar los fondos. Y cuando llegamos ya a las audiciones para el personaje, nadie se peleó por el personaje, todos salieron corriendo. Más de 20 actores pasaron.
Increíble.
Hasta que finalmente llegó Jim Caviezel, que fue el único que dijo: yo voy. Hoy con todo, dijo que sí, adelante. Después que terminamos la película, casi 5 años fuimos rechazados por los expertos de Hollywood, que nos decían: esto no va a funcionar, nadie va a ver una película sobre el tráfico de niños. Hasta que llegó Angel Studios y fueron los que creyeron en el proyecto. Nos hicimos uno con ellos, salió la película. Angel Studios llegó apenas el año pasado, en abril, fue cuando los conocí. Sí. Firmamos en mayo, la película salió el 4 de julio, y bueno, fue un fenómeno, un milagro.
Es un milagro. Sorpresa para todo el mundo. Mira, yo soy colombiana y no sabía nada de, porque muchas de las escenas son
increíbles.
Bueno, la historia sucede la historia. En Cartagena, Colombia,
se supone,
en las Islas Barú.
Allá, exacto. Yo no sabía nada de eso, mucho menos que una ex reina de Colombia era una de las cabecillas de
su Eso me acuerda a mí el tema de Griselda, donde dice que Pablo Escobar solamente le temía un nombre, se llamaba Griselda Blanco.
Exactamente.
Y bueno, a ver, la película la filmamos ahí porque la historia sucedió ahí. Cuando yo le pregunté a Tim Butler: ¿cuántos viajes has hecho de rescate de niños? ¿No? ¿Cuántas misiones de rescate has hecho? muchas, cientos, hemos salvado a miles de niños. Nosotros no somos la solución en México, porque estamos hablando de millones de niños. La solución, pues, es que tenemos que dar un movimiento, Eduardo, donde todos participemos, el gobierno, sociedad civil, todos participemos, ¿no? Pero para que eso se logre, necesitamos un movimiento primero. Entonces yo le dije, bueno, hay que hacer una película, porque una película tiene el potencial de detonar un movimiento, pero no podemos hacer una película de 100 rescates, entonces una serie de televisión de 200 episodios.
Sí, sí.
Entonces déjame hacerte unas preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido el rescate más difícil, más complicado, más peligroso, más exitoso de todos los que has hecho? Y él me dijo, sin duda alguna, el primero. Fueron dos al mismo tiempo, pero fue más complicado el de Cartagena, Colombia. A ver, cuéntame. Y cuando me cuenta la historia, se la cuenta Alejandro Monteverde también, nos cuenta la historia de Sound of Freedom. Y le pusimos Sound of Freedom, sonido de libertad, porque al final, cuando los niños son rescatados, lloraban, cantaban, estaban celebrando su libertad, y Tim nos dijo, era como un sonido de libertad muy bonito.
Ahí viene, ahí viene. Freedom. Ahí viene.
Entonces, pero esto es un problema global. Mucha gente, y lo digo porque...
Porque así,
que
solamente
eso sucede nada más en un país. No, no, eso sucede a través de tu casa, en todos lados. Esto es en todos lados, ¿no? Pero bueno, viene el fenómeno de la película, viene el fenómeno del movimiento, la película. Es la primera vez en la historia que una película independiente hecha por mexicanos se estrena el 4 de julio en Estados Unidos.
Y la de la independencia.
Y se acaba de convertir en la película independiente hecha por mexicanos, número uno en la historia del cine. O sea que la película sigue creciendo. Se estrenó en Italia apenas hace 2-3 días. Sí. Y sigue...
No, pues, es un fenómeno mundial.
Sigue creciendo. Mundial. Y esa película, obviamente, abre las puertas para que ahora venga Cabrini. Cabrini... Normalmente nosotros como cineastas siempre estamos buscando proyectos. Sound of Freedom nos encontró a nosotros. Y Cabrini también, porque Cabrini... Yo descubro a Cabrini, Alejandro Monteverde y Leo Severino, descubrimos a la madre Cabrini gracias a Justus Wolfington. Justus Wolfington es nuestro socio, fue el que financió junto con su sobrino Sean Wolfington nuestra primera película, Bella. Y Justus siempre nos hablaba de madre Cabrini, que era su santa devoción, la patrona de los inmigrantes, que ella lo había ayudado muchísimo en momentos de su vida donde estaba él teniendo crisis, y que ella lo inspiró a convertirse en el empresario exitoso que es hoy, ¿no? Y lo escuchábamos, pero como que no le poníamos mucha atención, no sabíamos quién era madre Cabrini. Yo soy católico, estudié un poco sobre ella, pero no había mucha información, ¿no?
Sí.
Entonces no le puse mucha atención como para convertirse en una película. No fue, sino que muchos años después de Sound of Freedom, nos dijo, no me quiero morir sin antes homenajear a una santa que ha cambiado mi vida con una película. Esta es la catedral que yo le quiero construir a Madre Cabrini, una película, una catedral moderna, porque para que todo el mundo vaya a una catedral es muy difícil.
Sí.
Y una película puede ir a todo el mundo, claro, es más fácil. Entonces mi catedral hacia Madre Cabrini va a ser la película Madre Cabrini. Y ahí fue donde, bueno, mira, tienes que primero tener el guión, le dije, que es el alma de toda película, y el que escribió, el que le ha ayudado a Alejandro Monteverde a escribir los guiones, pues es Rod Barr, que es un excelente guionista. En ese momento le llamó a Leo Severino y Justus, se pusieron de acuerdo para verse con Rod, empezaron a escribir el guión, Alejandro Monteverde entra ya al final a supervisar el guión, reescribe algo del guión, y entramos a hacer Cabrini. Mientras yo estaba, fíjate, mientras yo estaba todavía recaudando fondos para pagar una deuda de Sound of Freedom, ya Alejandro estaba filmando Cabrini. Entonces nos dividimos, somos un grupo, divide y conquista. Tú filmas, Leo produce, yo viajo a recaudar los fondos para pagar todavía lo que debemos de Sound of Freedom. Y así el equipo funcionó muy bien, de tal manera que mientras yo estaba haciendo una cosa, mi otro equipo estaba haciendo
la filmación
de Cabrini. Y bueno, ahora el 8 de marzo, gracias al éxito de Sound of Freedom, Angel Studios, pues ahora es un estudio más grande, y ya no tuvimos que esperar 5 años para sacar una película, sino que de inmediato la terminamos, distribución,
ya la infraestructura
sale el 8 de marzo.
Eso es lo que me confirma a mí, y a lo mejor me corriges, es que Hollywood está fuera de la realidad.
Totalmente.
Viven en una burbuja completamente diferente.
Están dentro de su realidad.
De su realidad.
Dentro de su burbuja, dentro de su mundo. Un mundo sin Dios, un mundo sin valores, un mundo sin principios, un mundo donde reina la promiscuidad, un mundo donde reinan las drogas, donde reina todo lo que es lo contrario a lo bueno, bello y verdadero. Uh-huh. Lo feo, lo malo y lo mentiroso.
Exacto.
Eso es lo que...
Y es lo que le quieren exportar a la gente como si fuera la realidad. Lo que no es, es una realidad completamente
diferente. Por eso hoy, a ver, lo malo es que estos cuates, los globalistas y los progres y los comunistas trasnochados, controlan Hollywood, medios de comunicación, escuelas, sí, bancos, sí. Entonces muy Silicon Valley, redes sociales, es muy fácil mentirle a la gente y mil mentiras repetidas, perdón, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, verdad supuestamente. Entonces tienen a la gente confundida. Entonces hoy en día decir la verdad es un acto revolucionario. En momentos de mentira universal, decir la verdad es un acto revolucionario.
Es increíble.
Decir simplemente hoy que es una mujer ya es un escándalo.
Es un escándalo.
Decir que un hombre no se puede embarazar es un escándalo.
Cuando una jueza de la Suprema Corte de Justicia no puede describir lo que es una mujer, es un problema.
Ya decir 2 por 2 es 4, ya mañana va a ser un escándalo.
Pero lo peor es un pequeño sector de la población.
Pero que tiene
mucha influencia. Mucha influencia. Controlan todos los medios.
Y además tienen controlados también muchos políticos en todo el mundo. Mira, la administración que está gobernando aquí en Estados Unidos hoy en día es parte de ese grupo.
Es parte del problema.
Mira, México, estamos a punto de convertir a México en un Venezuela y Cuba juntos en esteroides.
Increíble. Increíble.
Bueno, es que a ver, es que se han apoderado de todo el continente, con la excepción de El Salvador y Argentina.
Y Argentina ahora. Yo creo que el reto es muy grande, por eso lo importante de este CIPAC, de la internacionalización, es traer estos líderes y decir, la guerra es global.
Y empezar a rescatar país por país, pero primero hay que rescatar este, porque
si este cae, no se alinea, porque ya cayó, pero si no se alinea...
Se cae todo, porque ¿qué pasa? Ve lo que hace esta administración, son proselitistas, van a otros países y van a imponer su agenda.
A través de las ONGs.
Se empiezan a castigar.
A través de las ONGs.
El Big Brother...
Pero recuerda que anoche Bukele lo dijo claramente aquí, dijo, señores, yo acabé con la persecución política en El Salvador, pero es un problema que ustedes tienen aquí en los Estados Unidos. Básicamente el mensaje es, no nos quieran, ustedes no tienen la moral para países como los nuestros decirnos cómo hacen las cosas cuando están haciendo lo que están haciendo. Y eso lo está haciendo este gobierno.
No, definitivamente, por eso es muy importante sacar la selección. Este es un año electoral, por eso que haya venido, repito, Bukele, Milei, un año electoral, esa unión es muy poderosa. Muy poderosa, ¿no? Tenemos que también sacar a López Obrador, porque Claudia es una, vamos, es una consecuencia, es una hija de ese comunismo que él empezó en Ecuador. Son los mismos de siempre, la verdad, allá no hay oposición, los 7 partidos políticos es lo mismo, es puro pan y circo.
Y el mismo discurso.
Cada 6 años se reparten el poder como mejor les plazca, con una impunidad indignante entre ellos, sus amigos del poder, los VIP de las mafias del poder, y le siguen engañando a México, le siguen diciendo lo mismo, y en lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás.
Como los cangrejos.
Exactamente, entonces la gente ya está cansada, hay un despertar en México, y poco a poco estamos creando este movimiento.
Un despertar mundial.
Y lo está pasando en Estados Unidos también. Sí. O sea, hemos visto como mucho del voto hispano ha comenzado a moverse para el Partido Republicano, dejando el Partido Demócrata, lo mismo con los afroamericanos.
Y también estamos dando cuenta de los infiltrados que hay en los movimientos conservadores, donde se infiltran, se disfrazan de conservadores y no lo son. Y también ya se está saliendo a la luz, ¿no?
Y aquí mismo en la conferencia hemos visto unos cuantos. Bueno, claro. No te quito más tiempo. Vamos. Agradezco muchísimo tu tiempo. Suerte con la película. Y para adelante.
El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Este es el verdadero feminismo, ¿no? El que nos venden de allá afuera, que es un feminismo que destruye y que acaba con todo. No, la mujer empoderada, a ver, a la mujer solamente la puede empoderar una persona, y es Dios, igual que al hombre. Un hombre empoderado es porque tiene a Dios en su vida, una mujer empoderada es porque tiene a Dios en su vida. Cabrini es una mujer que tiene a Dios en su vida, que tuvo a Dios en su vida, y que gracias a que tuvo a Dios en su vida, pudo actuar en consecuencia, y por eso el legado que dejó fue un legado de Dios. Ella fue simplemente un instrumento que dejó a Dios actuar a través de ella, y yo espero que vengas con toda tu familia este 8 de marzo, que se estrena en todos los cines en Estados Unidos, a ver Cabrini, y te conviertas en Cabrini, te conviertas en ese instrumento que Dios quiere que tú seas para que Dios pueda actuar y obrar a través de ti.
Eduardo, bueno, call to action este año de elecciones para todos los hispanos que esperamos que realmente salgamos a votar este año, porque de verdad que nuestra voz es nuestro...
Tenemos que salir a votar por Trump. No hay otra opción, es la única opción.
No se puede seguir votando para ir para detrás.
Vota con tus valores, vota con tu conciencia, vota por la vida, vota por la familia, vota por las libertades fundamentales, y hazlo así si me estás escuchando en el país que me estás escuchando, analiza muy bien cuáles son las opciones y vota por el que defienda la vida, la familia y las libertades fundamentales. Entonces aquí en Estados Unidos se está jugando todo. Estas elecciones son muy importantes porque si fallas, es muy difícil que vivas para ver el cambio.
Así es.
Los próximos 40 años estamos fritos, estamos tronados. Entonces, estas elecciones, sal a votar con sus valores y no permitamos que se la vuelvan a robar, porque la vez pasada se la robaron y esta vez quieren volvérsela a robar porque no les saben que no pueden.
No pueden.
Por las buenas no pueden.
Por la verdad,
no pueden. Por las malas, igual que en México ahorita. Mira, ahorita que me registré el año pasado como aspirante a candidato independiente. Me robaron firmas, me bloquearon, me pusieron cortinillas en Instagram, sí, para bloqueándome. Me bloquearon por todas partes. No nos vamos a quedar con los
no se
vamos
puede.
A luchar, vamos a demandar al INE, que es corrupto.
El Instituto Nacional
Electoral. No, ese es el árbitro electoral, que es el que se encarga de poner en práctica la ley electoral. Son corruptos, están amafiados todos, son promiscuos, son cochinos, son sucios y nos tienen miedo porque no quieren que un outsider como yo entre, porque si entramos nos vamos a dar cuenta de toda la mugre que hay y los vamos a sacar a todos a sus casas, ¿no? Entonces,
se acabó el negocio.
Se acabó el negocio.
Lo que pasa es que es muy difícil en contra de la verdad, claro, y en contra del señor
nos Herrera. Amenazan, nos hacen, nos prefabrican cosas, nos difaman, nos tiran, nos
le crean
nos investigan, nos abren una carpeta de investigación. No les tenemos miedo, los vamos a demandar y les vamos a sacar este 2 de junio de 2024.
Gracias, Eduardo. Nuestro amigo Eduardo Verastegui aquí con nosotros. Así que felicidades y mucho tiempo.
Gracias,
muchas gracias.
Dios lo bendiga. Ánimo.
8 de marzo.
Gracias. Make Mexico and America great together again. Yeah.
Bueno, Mario, escuchamos ahí a Eduardo Verastegui en mi conversación que tuve con mi colega también, Andrea Gómez, que me ha acompañado en todas las entrevistas, muy, muy buena periodista colombiana de Texas. Pero quería tus impresiones, ya que él fue, yo le pregunté muy claramente sobre el tema actual en Estados Unidos, que es, además de que me dio sus impresiones sobre la agenda, sobre la conferencia, pero la trata de personas en la frontera, la crisis fronteriza y la relación, o cómo también lo vio él desde el punto de vista de su película, cómo se lo interpretó eso, y fue el momento, creo que fue preciso preguntarle eso, ya que la crisis que tenemos en la frontera deja mucho que se refleja mucho el tema de la película.
Creo que es una película muy sensible, Willy, que sobre todo a los latinoamericanos y especialmente al Triángulo Norte nos deja una sensación de dolor, porque esa, más de ser una producción cinematográfica, refleja lo que realmente viven algunos de nuestros migrantes en la realidad. La trata de niños es un tema muy grave que tiene que ver con el tráfico de drogas, con el tráfico de órganos, con el tráfico sexual y con las bandas delincuenciales que siguen operando en la frontera con Estados Unidos. Lamentablemente, y si tú te acordás, la semana pasada había una historia donde tres niños migrantes, uno de 9 años, una niña de 6 y uno de 3 años, tuvieron que cruzar solos el desierto, que fueron encargados a un grupo de personas que no conocían y que afortunadamente lograron llegar y ser rescatados por la patrulla fronteriza, pero que realmente hubieran podido perder la vida en el camino. Entonces, creo que lo que Eduardo Verastegui precisamente hable de eso, ¿no? Por eso la importancia de que figuras latinoamericanas, líderes latinoamericanos o de países que están marcando una diferencia, es decir, como El Salvador, como Argentina, como el mismo España, aunque España, pues el Partido Vox no está en el poder, pero tenés dos presidentes que están marcando una diferencia en Argentina y en El Salvador, por ejemplo, tengan esa relevancia en una conferencia que es tan trascendental para la política estadounidense. Creo que esa es una de las cosas que veo que Aristegui resalta, y obviamente él lo ve desde el punto de vista como mexicano, ¿no? Él trata de poder, de querer también apostar a que en algún momento llegue a ser candidato presidencial. Hoy por hoy no lo es, ni creo que lo haga para esta elección, porque ya va a terminar este periodo, pero sin embargo sí podría ser un agente de cambio como los que se están viviendo, ¿no? A lo mejor esta tendencia que ha pasado por El Salvador y por Argentina de outsider fuera de las potencias tradicionales pueda significar una diferencia para un país. Esto es un experimento, habrá que ver cómo le va a Milei al final del periodo, y habrá que ver cómo le va, bueno, al presidente Bukele ya vimos que le fue bastante bien al final del periodo, y habrá que ver cómo sigue la cosa, pero sí es importante de que la gente esté entendiendo a veces que la política tradicional no es el mejor método para poder desarrollar acciones que favorezcan a la gente, y sobre todo aquellas que distan mucho de las tradiciones de los pueblos, que distan mucho incluso del conservadurismo, como te decía, de la creencia en Dios, de la protección a la familia, entre otros.
Bueno, Mario, yo creo que hemos disfrutado una hora de unas entrevistas interesantes, así que agradezco muchísimo, como siempre, que me hayas acompañado en esta hora.
No, muchísimas gracias a ti, Willy. Muchas felicidades, tremenda cobertura. De verdad que ha sido importante darle seguimiento a todo desde el punto de vista latinoamericano. Es decir, hay una apuesta por el votante latino. Ojalá se pueda ir apostando también a las grandes soluciones, que si bien es cierto, no puede Estados Unidos seguirse permitiendo la entrada de tanto inmigrante indocumentado, pero que sí hay una salida para aquellos que han ya dado su vida por Estados Unidos, que han trabajado y pagado impuestos por años ahí. Ojalá se les pueda encontrar también una salida a su situación migratoria irregular.
Ojalá que sí. Gracias, Mario.
A tus órdenes, Willy. Hasta pronto.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos las entrevistas realizadas durante la conferencia de CIPAC 2024 con María Fernanda Cabal, Santiago Abascal y Eduardo Verástegui sobre el estado de la lucha cultural internacional que se está viviendo y el cambio geopolítico de Europa. Agradezco a mi colega, la periodista Andrea Gómez, quien me acompañó durante la cobertura de la conferencia, y al periodista Mario Pacheco, analista internacional, por sus comentarios. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia, le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pase un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.